una relación complicada. La Biblia, el mensaje de la Biblia y el Estado. ¿Qué tiene para decirnos la Biblia sobre esta relación? Vamos a seguir la charla con el pastor Germán Belke, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, Germán.
Con mucho gusto, realmente es un privilegio para mí.
Germán es pastor en la iglesia Menonita Bellavista, aquí en la ciudad de Montevideo, es profesor de teología y también trabaja como capellán en la Mutualista Hospital Evangélico. Entre su tarea pastoral ha desarrollado materiales como, por ejemplo, este que está en nuestras manos y es muy interesante. Se titula Jesús y los poderes, autoría de Germán, y es un cuaderno, un libro de trabajo y estudio a nivel de iglesia que lo usan allí para prepararse con estos temas que estamos encarando desde una perspectiva bien pastoral. Germán, nos proponías para el día de hoy, ya hablamos de estructuras en la Biblia, hablamos de fe y el control, y hablemos hoy de la Biblia y el Estado.
Sí, un tema que seguramente nos interesa mucho. Y sí, a través de los temas que ya hemos dado, de alguna forma estuvimos hablando de Jesús y los poderes temporales. Hemos podido ver que Jesús levanta una alternativa a los poderes del Estado. Ajá. Jesús trae el reino de Dios.
Sí, es verdad.
Hemos visto que las estructuras del reino de Dios ponen a Dios mismo como rey. Y cada uno de sus hijos tiene acceso directo a él a través de la confianza y el amor. Cuando todos los integrantes aman y confían a Dios, y aman y construyen relaciones de confianza, relaciones sanas, el pueblo no tiene necesidad de controles policiales ni habrá necesidad de un gran aparato del Estado. El aparato del Estado llega a ser muy pesadito a veces. Porque las relaciones serán de amor y confianza, y todas las áreas de la vida de alguna forma están bajo ese lema.
Con la Dios. Confianza y el amor.
Exactamente. Como iglesia trabajamos para construir ese tipo de relaciones en la iglesia. El deterioro de estas bases llevó al pueblo de Israel a pedir un rey, y de alguna forma un rey como las naciones, un estado,
claro,
pero como las naciones, buscando imponer la religión y la ética a través del Estado, de alguna forma. Pero Jesús estaba inaugurando un reino muy diferente, para el cual él eligió 12 discípulos. Un reino en el cual Dios mismo ocupaba de nuevo el trono de rey. Un reino en el cual se entra y se participa nuevamente de manera voluntaria, por fe.
Claro, porque él predicaba, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no?
Exactamente, y el tema del arrepentimiento, que realmente, gracias a Dios, que existe, porque en el Estado el arrepentimiento prácticamente no es parte del tema, mientras que en el reino de Dios es parte.
Es
de la
parte, sí.
Es parte muy importante. Un reino en el cual la fe en Dios y la confianza mutua son claves. Un reino en el cual cada uno y como pueblo hacemos un pacto con el rey. O sea, las reglas son claras, pero hay una relación ahí. Un reino en el cual Dios mismo reina sobre todos los aspectos de la vida. Un reino en el cual el servicio verdadero del uno al otro es la regla. O sea, el servicio voluntario. Cristo inauguró un reino en el cual los ciudadanos, provenientes de todas las familias, tribus, pueblos, naciones, se encuentran alrededor del trono de Dios. Como dice tan lindo en Apocalipsis, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Es allí donde está la salvación. Ahora, el poder político está muy limitado en comparación con la fe. Yo creo que eso es un elemento muy importante para encontrar para dónde realmente vamos a invertir nuestras energías y nuestras fuerzas para trabajar. En el momento cuando se busca usar el poder político, apoyo político, para fomentar los valores cristianos o el cristianismo pierde su fuerza, ya que pone su confianza en los poderes terrenales, en el control, en la imposición de las leyes y no tanto en la confianza y el arrepentimiento. Ustedes saben bien, América Latina fue cristianizada por la fuerza militar.
Sí, sí, venía la espada adelante, ¿no? Y la Biblia también.
Y el resultado fue un terrible sincretismo, que hasta hoy realmente
afecta
sí. mucho. Pero en ocasiones la iglesia cristiana también siguió las fuerzas de colonización y le sirvió a la fuerza de colonización, dejando una iglesia súper débil y dependiente. Cuando un cristiano desea involucrarse en la política, debe saber que siempre tendrá que trabajar con leyes y controles, que siempre tendrá que pensar en toda la población, uh-huh. O sea, hablará de todo el pueblo como cristianos o no, ¿cómo lo hace? Realmente es una dificultad para el que trabaja en política. Uh-huh. Uh-huh. Que siempre tendrá que usar la presión y la fuerza para imponer las leyes.
Porque parte desde la desconfianza al ser humano, ¿no? Y a su subordinado o al que trata de gobernar.
Es la parte del tema. Que lo máximo que un gobierno o el Estado puede esperar de la gente es la obediencia mínima a las leyes. Uh-huh. O sea, si hace una ley, la mayoría de la población no va a hacer más de lo que dice la ley. Claro. Va a hacer un poco menos de lo que dice la ley. Uh-huh. Entonces, apuntar a una ética como de amor y de perdón es muy difícil, aún soñar pensando desde la estructura del Estado. Mientras tanto, que la Iglesia apunta a algo mucho más grande. La Iglesia apunta a la confianza. Cuando hay confianza de dos personas, ellas darán lo mejor de sí para mantener esa relación de confianza y hacerla crecer. La mutua confianza lleva a relaciones abiertas y así como la tuvieron Adán y Eva con Dios, o como la tuvo Moisés con Dios en el desierto, o como lo tuvieron los discípulos con Jesús, uh-huh. Esa relación. El otro elemento es el amor. El amor ágape, como lo llama el Nuevo Testamento, es el amor que ama por decisión, ama por principio. Ama siguiendo el ejemplo de Jesús, que nos mostró el amor primero, o que amó primero, aunque le costó mucho. Eso realmente es un paso muy, muy revolucionario, muy importante, porque el amar primero es claro. Realmente arriesgado, porque uno nunca sabe si va a responder la otra parte.
Sí, sí, siempre hay un riesgo, es verdad.
Pero eso es lo que
nos anima el Evangelio a ello igualmente, ¿no?
Siempre nos anima. Y el perdón. El perdón es la apertura y a veces la invitación a nueva relación. Jesús muestra, nuestro modelo de vida nos muestra cómo perdonar. Y realmente es increíble, Él nos perdonó mucho antes de que aún le pedimos perdón. Entonces, de alguna forma nos dice que ir por ese mismo camino. Yo quiero ir con ustedes por una lista, de alguna forma, de cómo el Estado y la Iglesia manejan algunos de estos temas en forma tan diferente.
A ver.
Por ejemplo, el Estado es parte del mundo y por lo tanto lleva los principios del mundo. Mientras la Iglesia, los discípulos de Cristo, están en el mundo pero no son del mundo. Uh-huh. Entonces, de alguna forma los principios no se llevan los mismos principios. El Estado busca agradar a los votantes para obtener votos y obtener poder.
Claro.
Eso es, y lo tiene que hacer.
Según cómo está funcionando, estructurado el Estado en el mundo occidental con estos sistemas de democracia que se aplican, ¿no?
Pero mira, aún el tema de los reyes, ¿verdad? Porque si lo pensamos
bien. Es verdad, ellos tenían que conformar al pueblo para que no se armara una revolución, ¿no?
Exactamente, así que tenemos algunos detalles que eran medio parecidos. Sí, pero en la Iglesia nosotros buscamos agradar y glorificar a Dios. Es realmente en esa dirección.
Claro.
Nuevamente, en el Estado, la fuente de autoridad es la mayoría de un grupo selecto o del público y capaz todavía la Constitución. Bueno, esperemos que haya, que sea la Constitución. Pero la fuente de autoridad es Dios.
Claro.
Es Cristo, es la palabra de Dios en la Iglesia. Uh-huh. Tenemos otra fuente completamente diferente. El Estado, la fuente de moralidad del Estado es la preferencia política, es la política del partido, es la opinión de los líderes. En realidad, esto está afectando muchísimo la moralidad que se está dando, porque de alguna forma es una moralidad diferente, uh-huh. completamente diferente a lo que nosotros nos sentimos y por eso a veces nos sentimos escandalizados. La Iglesia, la fuente de moralidad es Dios, es Cristo, es la palabra de Dios. Entonces apunta a algo muchísimo superior y puede apuntar a algo muchísimo superior. El Estado no lo puede hacer. El propósito del Estado, el propósito básico, es ganar poder e implantar sus políticas, es ganar poder.
Claro.
Mira que es muy interesante en las últimas charlas que estuvimos dando, que en realidad Dios tiene todo el poder, pero no lo usó en ese sentido, sino más bien aún Jesús vivió una vida vulnerable.
Es verdad, se limitó a sí mismo.
Se limitó a sí mismo y lo vivió muy diferente. Entonces, el propósito en la Iglesia es realizar la gran comisión del Señor, es llevar adelante el mensaje, es llevar adelante los principios que la Biblia enseña, que son muy, muy superiores a lo que recién estuvimos diciendo.
Hacemos una pequeña pausa, ¿le parece?
Sí, cómo no.
Digerimos esto que estábamos escuchando con el pastor Germán Belke y ya volvemos aquí a seguir hablando sobre Jesús y los poderes.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Porque juntos podemos más, le invitamos a sumarse a nuestro círculo de amigos. Con su donación mensual nos ayudará a cubrir los costos de producción de RTM Uruguay. Reciba además beneficios exclusivos como asociado. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos.
Jesús y los poderes es el título de esta serie de charlas con el pastor Germán Belke de la Iglesia Menonita y estamos conversando en el día de hoy específicamente y nos estás metiendo en este asunto de qué dice la Biblia en relación con el Estado y cómo Jesús se mostraba, cómo Dios mismo se ha ido revelando en frente a esta institución que gobierna los destinos de los pueblos.
Es interesante que cuando vamos a hablar del Estado, el Estado siempre está tentado a ocupar el lugar de Dios.
Sí.
Y de alguna forma, ya con Constantino, lo que estuvimos diciendo es que la Iglesia a veces estuvo tentado de cambiar esos roles.
Sí, sí, y el Estado asumiendo hasta un rol divino en muchos casos porque el gobernante personificaba a esa divinidad en forma terrenal, ¿no?
Sí, 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 no hay duda. Mire que aún en el tiempo de Israel, el rey no debería tomar el rol de sacerdote.
Estaba prohibido, ¿no?
Estaba prohibido y Saúl perdió realmente parte de su poder como rey cuando de alguna forma quiso hacer el rol de sacerdote y ofreció sacrificio.
Y el rey en su momento que adquirió lepra por tratar de ir también, al tabernáculo con el incensario en su mano, ¿no? Tuvo que salir apurado porque sí. Estaba recibiendo el juicio de Dios, ¿no?
Sí, eso no. Estaba el Estado tenía que estar bien claro en
su rol definido.
En la política, el Estado, Dios en realidad no creó el Estado. Eso, como lo estuvimos viendo cuando hablamos de la estructura, sino le permitió al pueblo organizarse como las naciones, pero con un dolor muy grande en el corazón porque lo habían desechado a él como rey. Y claro, fue la consecuencia del pecado. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús no aceptó rey como las naciones. Y no lo aceptó ni en la tentación, ni cuando la multitud, cuando dio de comer a la multitud, lo querían hacer rey. Él no aceptó ese rol de rey como las naciones.
Huyó incluso en alguna ocasión.
Esa vez, justamente. El Estado promueve la idea de que la política solucionará los problemas de la humanidad. Pero Dios no da ninguna esperanza de que la política traiga solución, aunque reconoce que puede ser mejor o peor, ayudar o molestar. Jesús no aceptó ser rey como las demás naciones. Jesús es el rey del reino de Dios con sus principios. La política hace pensar que la nueva Jerusalén será creada por el mundo político.
Ajá. A ver, repetí ese concepto de vuelta, Germán.
La política o el Estado hace pensar que la nueva Jerusalén, o sea, el ideal de los ideales, va a ser creado por el mundo político. Entonces siempre nos da la ilusión que el próximo paso vamos a estar en el paraíso.
Claro.
En realidad, la nueva Jerusalén, aún en Apocalipsis, no es ni creado por la Iglesia, baja del cielo.
Es verdad.
Gracias a Dios que no necesitamos hacer nosotros ese tema.
Y eso es muy claro, ¿no? Es que es algo diferente a todo lo que se pueda producir aquí en este mundo.
Amén. El Estado, el método de acción del Estado es la ley y la coacción. Mientras que en la Iglesia o en el Reino de Dios, el método es promover la fe en Dios, la proclamación y la ayuda del Espíritu Santo. El Estado siempre trabaja con el tema de autoconservación y autopromoción.
Sí.
Mientras que en la Iglesia es la obediencia a Dios.
Claro, en un caso es conservar el poder y perpetuarse en él lo más posible, ¿no?
Es.
Porque es lo que intenta el sistema de partidos, ¿no? Constantemente.
Constantemente.
En la Iglesia decís que es diferente.
Sí, en la Iglesia la meta, el método o la meta es obediencia a Dios.
Obediencia a Dios.
Es fuera del, es hacia Dios en esa dirección. En el Estado se aprecia el estatus, la popularidad, el poder y el control. No importa el tipo de Estado que tengamos.
Sí, sí.
En la Iglesia se aprecian el servicio, la sujeción, el sacrificio, el amor y la adoración a Dios.
¡Qué diferente!
Y son elementos clave de convivencia también.
Yeah.
Para afiliarse a un partido tiene que estar de acuerdo con su filosofía y su forma de trabajo. Mientras que en la Iglesia un líder tiene que liderar personas provenientes de todos los partidos políticos hacia el reino de Dios.
Sí, sin importar la lavandería donde se afilia.
Quiero saltar algunos elementos y ir a cómo fueron las diferentes líneas en la historia solucionando esa gran diferencia. Desde el tiempo de Constantino y su manera de relacionar el Estado con la Iglesia tuvo que luchar por encontrar su lugar en relación con el Estado y ha dado respuestas muy variadas. Disponemos, o podríamos mencionar, 6 formas de tratarla políticamente con el hecho de que los gobiernos civiles no pueden y no logran funcionar de acuerdo a éticas cristianas. Constantino y Teodosio intentaron la fusión organizacional y operacional de las dos éticas. O sea, la idea es hacer pensar que no existe diferencia entre el gobierno y la Iglesia. Hacerlos uno, fusionarlos. Martín Lutero y aún Juan Calvino, ellos pusieron el dualismo, esa diferencia, en el creyente de manera individual, o sea, el gobernante o ciudadano. La idea es seguir una ética como cristiano y otra ética como gobernante.
Claro, lo cual es peligroso, ¿no?
Es muy peligroso. Conrad Krebs, o sea, la Reforma Radical, menos Simón, ofrecieron el dualismo en comunidades separadas. En realidad, muchísimas de nuestras iglesias provienen de este movimiento, porque ahí comenzó el bautismo por la fe. Ellos dijeron que la idea existe en que existen dos grupos sociales, aquellos que siguen la ética del gobierno y aquellos que siguen la ética de Dios, o sea, la Iglesia y el Estado.
O sea, pues son por decisiones, digamos.
Por decisión, bien claro, sí, bien claro. Bueno, habría algunos elementos que podríamos mencionar, pero me gustaría ir un poquito más.
Ahora, en toda esa decisión que se toma, no es que Dios quiera que las cosas sean separadas, sino que él intenta que la visión ética del mundo afecte todas las esferas de la vida.
Exactamente, pero es interesante la manera como Dios, como Jesús mismo lo organizó, porque él lo organizó no entrando en los elementos que había del tiempo, sino de alguna forma organizando una sociedad alternativa, si lo podemos llamar
claro,
así, a la
entiendo,
Iglesia.
Entiendo, el nuevo pueblo de Dios, ¿no?
El nuevo pueblo de Dios, y al tener ese nuevo pueblo de Dios, en realidad podía vivir esa ética muy, muy superior al Estado.
Claro.
Y eso siempre iba a ser un desafío muy fuerte. Era tan grande el desafío que los Estados los terminaron persiguiendo,
claro,
porque
claro,
ellos no podían, por sus métodos y su forma de trabajo, nunca alcanzar esos ideales que en la Iglesia se podía vivir.
Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo.
Exactamente. ¿No? Y es tan importante estar consciente de esa diferencia, de esa forma de trabajo de Jesús, para que también nosotros, cuando estemos enfocando nuestros esfuerzos, no lo estemos enfocando en algo que no tiene la posibilidad de llegar.
No, a donde Dios quiere que llegue,
sí,
claro.
No, con eso no estoy diciendo que alguien no vaya, Dios sabe lo que cada uno hace, pero de alguna forma poniendo claro la forma de trabajo para que la persona que quiera de alguna forma involucrarse en la vida pública esté bien consciente
de estos peligros que pueden hacer.
Lo que pasó es interesante que hasta hoy en día, de alguna forma, la idea está muy fuerte, la idea luterana, de que el cristiano puede vivir una ética en su casa y otra ética dentro del gobierno. O sea que un cristiano vive una ética diferente como autoridad secular y otra ética como miembro de la Iglesia. Por ejemplo, un presidente manda al ejército para aplacar una revolución, pero en su vida privada no usa un arma.
Claro. Esa dualidad
que puede aparecer. Uh-huh. Y en realidad, algunos de los reformadores estuvo en gran lucha con ese tema. Lutero, por ejemplo, cuando hubo el levantamiento campesino sí. Uh-huh. Él siempre me dijo, mátenlos como perros rabiosos.
Fue tremenda esa frase, sí. Uh-huh.
Como un elemento que mostró la lucha que para él era, cómo iba a manejar esta situación. Uh-huh. Uh-huh. Pero Calvino también tuvo su dificultad. Cuando él comenzó a organizar en Ginebra lo que iba a ser un pueblo viviendo de acuerdo a los principios de Dios, él mandó a matar como 70 personas porque no estaban de acuerdo.
Sí, sí. Y después tuvo el conflicto con Miguel de Servet también, ¿no?
Y
sí.
También Reina, el traductor de la Biblia. Que
incluso
también,
él, sí. Sí, incluso, que había buscado refugio y terminó con problemas. Sí.
Terminó con problemas. En la Reforma Radical, como ustedes saben, es ese otro lado. De alguna forma, ellos comenzaron a usar eso de las comunidades separadas.
Ajá.
Si quieren ver una película que está muy buena para ver, Los Radicales, ajá, vale la pena. Simplemente Los Radicales lo ponen en buscador de YouTube y salta uno de los primeros. Ellos lo vivieron de esa forma y también fueron muy perseguidos. Capaz algunos no están conscientes de que existía ese movimiento de la Reforma, pero fueron muy perseguidos y lo pueden encontrar en Internet fácilmente. Para ellos, la Iglesia es la sociedad alternativa. En otras palabras, es un reino diferente, es el reino de Dios, en el cual Dios nuevamente es rey, en el cual se vive la realidad del reino de Dios ya.
Claro.
De esta manera, el cristiano puede y debe vivir una vida íntegra en todos los aspectos. Y solo podrá participar en posiciones de gobierno secular en la medida que no comprometan su integridad con Dios.
Ah, eso es muy importante.
Sí. Uh-huh. Es interesante pensar que en los principios de la Iglesia Pentecostal, en Azusa, en Pasadena, al principio del siglo pasado, también la Iglesia era una sociedad alternativa. Más adelante ellos perdieron algunos de esos aspectos que estuvieron allí. Entonces, para vivir esta realidad del reino de Dios, ya ahora, la Iglesia es la estructura ideada por Dios mismo, vivida a través de los siglos, y llama la atención que en momentos de persecución la Iglesia automáticamente vuelve a vivir la realidad de una sociedad alternativa, uh-huh, viviendo en núcleo de familia, liderados por ancianos y diáconos, basados en la fe y la obediencia a Dios. Algo así, el Estado de las naciones nunca podrá proveer.
Pero a su vez, esos cristianos viviendo de esa manera alternativa, digamos, igualmente sujetos al Estado donde están sin ser bombardeando esa otra estructura, digamos, ¿no?
Sí. Y yo creo que es importante, gracias por mencionarlo, porque en realidad el Estado es la base que necesitamos para que la sociedad no se desintegre. Entonces, claro, un cristiano, claro, apoya esa realidad en la vida que no contradiga sus principios de la vida cristiana.
Por supuesto. Y también la doble perspectiva del reino de Dios que mencionabas, ¿no? La nueva Jerusalén de Dios que vendrá en un futuro para el ideal perfecto, pero que ahora mismo podemos empezar. O sea, el reino de Dios en ese doble juego de tiempo que se maneja, que es muy interesante, ¿no? Ahora podemos vivir la vida abundante que Dios quiere y bajo las normas del reino de Dios. Pero su consumación final, digamos,
no está todavía,
ideal, sí, llegará en el futuro.
Sí, gracias a Dios que podemos tener esa esperanza y que la tenemos.
Bueno, como ve, la relación entre la Biblia y el Estado, la fe cristiana y el Estado, tiene todas estas implicancias. Lo hemos escuchado hoy desde la perspectiva y análisis del pastor Germán Balke de la Iglesia Menonita. Nos ha hecho algunas también menciones históricas para ver algunas diferencias de concepto que son muy interesantes cuando hablamos de Jesús y los poderes. ¿Te parece que sigamos charlando acerca de esto?
Dale.
Y avanzamos un escalón más y hablaremos de la fe y la ley.
¿Cómo no?
Te esperamos entonces.
Listo.